Anoche soñé que volvía a Manderley.
No es el café lo que le tiene despierto, es la cama. La cama, por eso no duerme.
Soy una chica, una chica, una chica.
Ese es mi bistec. Balance.
Sí, de aquí no me muevo mientras no me devuelvas la bicicleta.
¿Quieres que te cuente la historia de la mano derecha y la mano izquierda?
Nunca olvidaré aquel fin de semana en el que murió Laura.
No estás avanzando muy deprisa, Danny.
¡Snellman! ¡Uno, dos, tres! ¡Ya voy!
¿Quiere que le envenenen? ¿Quiere que le asesinen? ¿Quiere que le maten aquí? ¡Au!
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos una semana más al Café de Rick. Esta vez tenemos fiesta. No estamos en nuestra Casa Blanca habitual, sino nos trasladamos al Café de Rick en Los Ángeles. Y tenemos una invitada especial. No hagáis caso del cadáver en la piscina, porque vamos a descorchar el champán, como es tradición en el Rick's. Para dar la bienvenida a Carla, que viene de Cine Boradas. Buenas noches.
Muy buenas, my friends. Lo primero, gracias por invitarme. Que claro. Conste en acta que no me he invitado yo, ¿no? No me he autoinvitado, ¿verdad?
No, te lo dijimos cuando hicimos el crossover con Just Libby. Que muchas gracias a ti por venir, porque eres la primera. Se lo hemos dicho a un montón de gente y nadie quiere venir aquí. ¿Será que...? Por esto el cine clásico, lo que sea.
No, pero a ver, yo soy especialista en cine clásico, como los como oyentes sabemos, sí. Que me siguen se habrán dado cuenta. Y luego, por otra parte, vosotros también sois hombres de palabra y dijisteis que me invitabais y habéis cumplido la palabra, sí, señor.
No, hombre, si yo lo que hago es buscar gente y nadie viene. Así que gracias.
Perdona, ¿no? Es que ahora de repente me he sentido como si con ay, una no, reta así como de los peces tío, que me has cogido
madre
así
madre
como
mía.
Si fuera
no,
cual...
No.
Por...
Vale. No, nada más lejos de mi intención. Bueno, vamos a presentar aquí al resto de gente porque no viene sola. También viene Luis de Just Leave It, que por fin, porque hacía tiempo ya que no venía, ¿no, Luis?
Bueno, a lo mejor un programa que he fallado tampoco ha sido la cosa. Lo que pasa es que parece más, lo que pasa es que claro... Como ocupo todo este espacio, parece que es más dura mi ausencia, pero no, que va a quedar.
Es verdad.
Aparte, ¿cómo que Luis de Just Leave It? Yo soy Luis del Café de Rick, aquí empecé yo. Aquí nací yo.
Vaya.
Tú me pariste, tú cogiste aquí un cuenco de agua caliente y una toalla limpia y aquí me sacaste.
Eres más desagradable a veces, Luis.
Bueno, pero solo a veces.
A veces,
uno se arrepiente de parirte.
Sí.
Yo es que me he quedado ahí con la imagen. Tú me pariste, me ha explotado la cabeza y es que ya no he podido ya. O sea, me he quedado.
Venga, para el final, como siempre, como es tradición, dejo a Pedro. Buenas noches, Pedro. ¿Qué tal?
Sí, que no falle eso, ¿no?
Hombre, el bullying no se debe dejar de lado.
Nada, encantado de volver. Ya tocaba, ¿eh? Lo hemos intentado.
Ya tocaba, llevamos como... De hecho, diría que llevamos un mes intentando grabar el programa este, casi. Desde el último.
Estábamos esperando a Carla. La espera merecía la pena.
Gracias. Tú alimenta al monstruo, que como no me lo digo yo sola, solo falta que tú vayas ahí echando moneditas.
No, tranquila que luego te tiraré al cuello, no pasa nada. Tú por eso no sufres.
Bueno, hoy vamos a hablar de un peliculote que propuso Raúl. Cómo le odio, que no está aquí. No viene nunca.
Yo lo quiero mucho.
Sí, yo también.
Pues yo no. Yo cada vez menos.
Pero le odio. ¿Sabéis el cadáver de la piscina que tenemos ahí fuera?
Tiene el pelo rizado.
Tiene el pelo rizado.
Hay un gato al lado ahí mojándose que dice Raúl. Diría Miguel.
Tercera película, creo, que de Billy Wilder, ¿no? Con Faldas, Hielo Loco y un 2-3.
Aquí no, o sea, por el programa te refieres.
Sí, claro.
Claro.
El Crepúsculo de los Dioses, que no le he dicho, Sunset Boulevard. Y nada, pues vamos a ello. Antes de nada, sección musical. No está Miguel, nuestro experto en sección musical. Pero no sé si lo sabes, Carla, aquí, Café de Ricks, vamos de cine clásico y vamos de culturetas. Entonces ponemos música de fondo, siempre clásico. Siempre música clásica. Y hoy vamos a poner... Idea de Miguel, que tiene 2000 IQ. Vamos a poner a Bach y la tocata en fuga en re menor, que es la que toca Max, el mayordomo.
qué maravilla de música, impresionante. Bueno, me encanta.
Aunque yo sé que tú te gustaría a ti más Z Tangana, porque eres muy fan, pero bueno, por esta vez.
Sí, 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 pero esta vez no pega tanto. Una cosita, vamos a utilizar mi nombre, señorita K, porque si no, ya no soy una superheroína, perdón, y se sabe quién soy realmente.
Utilizaremos.
Pero para ser superheroína, debería ser o Super K o Especial K. Señorita K no es el nombre de superheroína.
Vale, pues nada, vamos a dejar un minutito de música y vamos a ello. Vale, pues El Crepúsculo de los Dioses, producción de 1950. Por lo visto, Billy Wilder ya llevaba tiempo con Brackett, que era su guionista habitual, ¿no? Su mano derecha, casi.
¿Y se le quedó bien la boca?
Sabía que ibas a hacer este chiste. Mira, me lo estaba viendo venir desde allá.
A ver, por eso, o sea, ellos quieren que venga, pero luego al minuto se arrepienten de que venga. Suele pasar así.
Bueno, pues eso, Brackett, igual llevaban tiempo dándole vueltas a la idea de hacer una película ambientada en Hollywood, ¿no? Sobre el cine mismo. Y fue Marshman Jr. este, que ya no sé quién es, el tercer guionista, quien propuso la idea hablar del cambio brusco del cine sonoro, o sea, del mudo al sonoro, ¿no? Que ahí se hizo casi borrón y cuenta nueva. Se tuvo que volver a aprender a hacer cine ya casi, y claro, los actores, la mayoría de ellos no pasaron el corte ninguno, y grandes estrellas, superestrellas, ¿no?, que ganaban millones, que ya es decir, para la época, y que eran conocidos por todo el mundo, de repente, ¡pluf!, desaparecen. Y de ahí surge la idea, ¿no?, de esa crítica velada al cine de Hollywood y al Star System. Yo no sé, antes de empezar, no sé a vosotros qué os ha parecido la peli. Podemos hacer una rondita rápida. Supongo que, bueno, Bloom ya me ha dicho que una maravilla, y esto es un clásico, vamos, incuestionable. No sé qué me diréis. A ver, ¿quién empieza? Señorita K, la invitada.
Gracias. A mí esta película me encanta. Me parece una de las mejores películas de todos los tiempos, ¿eh? Incluso. Es que a mí Billy Wilder me gusta mucho, este director. Ayer grabamos el programa de Cine Voradas y me tocaba hacer el tag y me preguntaron por un director, y justamente lo elegí a él, porque la mayoría de sus películas me gustan, y además es que son todas muy completas, ¿no? Con una crítica, y los guiones son impresionantes. La fotografía, es que claro, estamos hablando pues de esos años, o sea, ¿de qué año? ¿Es 1950, hemos dicho? Entonces, bueno, en resumen, a mí esta película me gusta muchísimo, la he visto 4 veces y claro, también me gusta porque toca partes mías de, como yo soy actriz, entonces claro, en muchas cosas me siento identificada, o bien en el personaje de ella o en el del mismo guionista, o sea, pues eso, pues el mundo este del cine o eso, ¿no? Pues o sea, me parece que es bastante, que retrata una realidad, salvando la época que era. Pero hay muchas cosas que son muy rescatables y que son universales en el cine.
Pedro, ¿tú qué dices? A ti te encanta, ¿no? A ti también, Billy Wilder, es tus directores favoritos también.
Sí, es de los que más me gusta. Y aunque te digo una cosa, yo creo que esta no es de sus mejores películas.
¿No?
A ver, te me explico.
¡Bum!
A ver.
Que esta la veo un poco egocéntrica. ¿Cómo? Con el tema del cine, de los personajes, de la trama, o sea, como que, o sea, él quiere retratar ese cambio brusco, ¿no? Pero siempre dejando, obviamente, como reliquias del pasado a la gente que cayó del mudo y tal. Yo creo que porque él también se benefició de eso, ¿no? Él es uno de los directores que pegó el estallido en los 40, sobre todo, y quizá siendo un director que también escribía sus propios guiones, ¿no? Pues los diálogos, que eso se dice en... Lo dice 500 veces, ¿no? La película, diálogos, diálogos, diálogos. Entonces, en ese sentido, creo que es una película menos original de él. Pero bueno,
joder,
a mí, por ejemplo, me gusta más que Stalag 17, me gusta más que Manteja de Plata. Como película, es verdad que sí que puede ser de las mejores en cuanto a dirección. Pero a lo mejor como lo que viene siendo historia y guión, quizás me gusten más otras por ser más diferentes, no sé, o por jugar con algo así de una manera muy inteligente. No sé, como puede ser El Apartamento, por ejemplo, o Con Falda de lo Loco, que a lo mejor la idea es más tonta, pero la propuesta para mí es más, no sé, más refrescante. Y quizás, al no ser americano, también, pues es verdad que a veces cuando las películas se centran mucho en la industria, encima de todo, cinematográfica, pues quizás ahí me desconecta una chispa, un poquito, ¿vale? Pero vamos, que a mí me parece muy buena peli. Y la verdad es que ella me parece que está espectacular. También te digo que él no.
Yo creo que sí por el... Bueno, ahora hablaremos, si queréis, de la interpretación.
Está, digo que no está, está bien, vale. Pero espectacular no. Pero ella, o sea, me parece una de las mejores interpretaciones que yo creo de las películas de Billy Wilder. Es posible que sea de sus mejores personajes femeninos.
Es curioso esto de que lo que has dicho, Pedro, de que cuando se habla del mundo del cine que a ti que te interesa menos, claro, a mí es que es justo todo lo contrario. O sea, a mí eso me capta más mi atención y me resulta más fácil ponerme en el lugar de los personajes. Por esto esta película es que me gusta mucho.
Sí, yo estoy de acuerdo también. No sé si sabéis, a raíz de lo que hablabais, de la anécdota de Mayer, de Louis B. Mayer, que salió del estreno de la película quejándose de lo que decías de este que no era americano, ¿no? Dice, este extranjero que viene aquí y muerde la mano que le da de comer, ¿no? Refiriéndose a la película, que era como un ataque a Hollywood. Y Billy Wilder lo vio y dijo, soy el señor Wilder, vete a la mierda, y se dio la vuelta y se fue.
Es que se ve que tenía un humor muy particular, Billy Wilder.
O le dijo que te jodan, ¿no? Así lo dijo. Sí,
sí, sí, algo así, que te jodan, o vete a la mierda. O... Sí, sí, sí. Luis, ¿tú qué dices?
Hombre, yo creo que es un pasote de película. Es que ya... Bueno, tú y yo creo que somos muy amantes del cine noir. Y la voz es en off. Esa estética, ¿no? Cincuentera. Creo sí. Que tiene ese rollito, ¿no? De Sam Spade, ¿no? De ese, yo creo, me gusta mucho ese principio, ¿no? Que lo está persiguiendo que por sí. Las deudas, ¿no? Un poco ese personaje perdedor, ¿no? Como suelen ser muchas veces los personajes del cine negro. Y creo que a mí me encanta. Y luego ese inicio, ¿no? En la piscina. O sea, yo siempre quise tener una piscina. Sí. Yo qué sé. Bueno, que me encanta la película. Y que tiene unos planos sí. Brutales.
Yo siempre quise tener una piscina y el precio fue demasiado caro. Es que esta película... Tiene frases buenísimas.
Sí. Yo me he apuntado una hoja entera de frases y he dicho, mira, ya voy a seguir viéndola porque si no haría otra cosa que apuntarlo, ¿no? Pero tiene frases. Y lo que decíais del principio, esto creo, no sé, Pedro, corrígeme si me equivoco, que es muy de Billy Wilder en el sentido de que es circular, ¿no? La estructura empieza en sus películas como acaban. En más de una, creo que es así, ¿no?
Bueno, es una cosa... A ver, yo creo que también depende de la época, ¿no? Porque quizás sus primeras películas no, pero luego sí que es verdad que siempre utiliza algo dándole la vuelta, ¿no? O una situación. En este caso, digamos que sí que es verdad que es el suceso este, ¿no? Pero que, bueno, el asesinato, vamos a decirlo, que no pasa nada, que empieza la película. Que le pegan un par de tiros al protagonista y acaba flotando ahí como un juguete de la piscina, no pasa nada. Pero es verdad que sí que utilizan mucho eso, situaciones concretas, ¿no? Que a lo mejor las cambia un poquito y las repite a lo largo de la película o acaba con ellas, ¿no? Dando la vuelta. Sí, eso sí me suena huevo. También es verdad que él viene de donde viene, ¿no? De Lubitsch. Entonces, también era algo que hacía él, ¿no? Pero, hombre, siempre a su estilo, claro. De todas maneras, se llevó mejor guión del Oscar. O sea, la película, o sea, que el guión es... Está muy bien. Lo que pasa es que estoy viendo eso, que yo pensaba que eso es original, ¿no? Es que de vez en cuando adaptaba varias novelas o... Yo no lo sé.
No, no, sí, esta es una historia original. Esta es una historia original, sí, sí, sí.
Y creo que Días sin huella, por ejemplo, también le dieron el mejor guión, pero era sí, adaptación.
Esa era una adaptación de un relato
corto. Pero claro, la adapta a él, claro, a su estilo. Uh-huh. Pero sí.
Sí, sí, este es un relato
aquí
original.
La verdad es que tiene, como dice Luis, unas frases chulísimas, ¿no? Sobre todo las del perdedor. Las de William Holden, ¿no? Porque es que el pobre va de listo y acaba comiéndose sus palabras casi todo el rato, ¿no? O sus intenciones están en la superficie de lo que va a pasar. Va de aprovecharse de una persona que no está bien, con un guión de mierda, ganarse unos dólares y,
sí,
y acaba atrapado en una prisión.
Sí, vamos a ver, pues se han abierto muchos melones, yo ya no sé
claro,
cómo tirar.
¿Quién hace el sinopsis? Luis.
Ah, es verdad, claro. Normalmente la sinopsis la hace quien propone la película la vez anterior, pero esa persona no está. Está flotando en la piscina, como hemos dicho. Y nada, pero sí, pero más o menos ya todos sabemos de qué la sinopsis, ¿no? Este escritor fracasado que acaba huyendo de sus deudas, de sus deudores, acreedores, de hecho, acreedores, deudores son los que le deberían a él, ¿no? Huyendo de sus acreedores, se esconde en una vieja mansión que él piensa que está abandonada y resulta que está habitada por una antigua estrella del mudo y su mayordomo, que ahora hablaremos de su mayordomo porque me parece uno de los grandes personajes del cine.
Total.
¿Esta actriz le pide ayuda con el guión que estaba trabajando para volver a los escenarios?
No, bueno, en realidad se piensa que es el que va a hacerle el ataúd y todo eso para,
sí, bueno,
para su mascota.
Sí, sí, sí. Sobre el mono hay una anécdota que Billy Wilder bromeaba con Gloria Swanson sobre que con ese mono, cuando en la escena que enterraban al mono, le dice a Swanson, sé respetuosa porque ahí está tu último amante. Y se ve que Swanson se creyó que el mono era su último amante y le puso una mirada tal, y desde entonces Wilder, cada vez que le hacía la broma del mono, la otra ponía una cara de sí, sí. Lo del mono es que da, bueno, acabando el resumen, sin darse cuenta, este escritor se ve atrapado en esta casa, se ve atrapado en las redes de esta antigua actriz hasta su inequívoco final, ¿no? Sobre el mono, lo que decíamos es que me flipa toda la escena en la que entra, descubre la casa por primera vez, porque es como un entre pesadilla y tiene un toque de irrealidad, ¿no? Cuando entra, ve la casa ahí, que es súper barroca, que es un es una versión de la misma actriz, ¿no? Que se ha quedado atrás, es totalmente desfasada, ¿no? Tanto el exterior como el interior, ¿no? Todo tan barroco, tan exagerado.
Bueno, lo describe el guionista este, el escritor, el protagonista de la peli. Dice, se ha quedado como estancada en el tiempo, ¿no? O sea, está ahí como... Es verdad, parece una especie de limbo. O sea, entras ahí y respira irrealidad, ¿no? O sea, no se sabe muy bien dónde... Da una sensación muy extraña.
Es todo, porque luego sube y ve el cadáver del mono, que al principio no se sabe que es un mono, pero es como un cadáver muy pequeño. Y luego le quita la esa y vemos que es un mono. Y va abajo, ve todas las fotos de ella, los dibujos, tal, todo tan cargado. Y luego dice, y cuando está ahí revisando el guión, y dice, y como para darle un toque cómico al asunto, llega el enterrador con el ataúd chiquitico. Todo eso a mí me fascina, toda esa parte. Sí.
Y además, ¿cómo lo describe? Porque el plano en el que entra el ataúd en blanco, y es como muy central. La cámara está en el centro y se ve eso, y la voz en off del escritor que dice, fue uno de los momentos más solemnes que he vivido. O sea, es que él es muy irónico todo el rato, ¿no? O sea, como diciendo que el entierro de un mono sea una de las cosas más solemnes que he vivido. Es genial.
Sí, 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 sí. Sobre lo que hablábamos del principio, no sé si sabéis que el principio no iba a ser así, había una escena eliminada que no gustó nada en las pruebas de proyección que hicieron, que era él en la murgue contándole, hablando con los otros muertos, y cada muerto contaba su historia. Entonces cuando él, cuando le llega el turno a él, funda la piscina y ahí empieza a contar la historia, igual que ocurre aquí. Y eso no gustó nada. Es que tenía un toque cómico porque él quería hacer, en un principio iba a ser una comedia esto, y lo pensó como una comedia, pero claro, conforme escribió en el guión, se dieron cuenta que no iba a funcionar.
Bueno, lo que tú comentas de la escena esa que cortaron, supuestamente no, creo que se pone a hablar con un niño, que el niño se muere ahogado, entonces le cuenta, pues nada, es que al final me dolió mucho morirme, tal. Dice, bueno, dice, es que lo que te habéis dejado es haber tragado agua y hubiese muerto muy rápido. Dice, y tú, dice, yo también morí ahogado, en una piscina. Dice, en una piscina, dice, con lo fuerte que tú eres, tal, dice, ha muerto en una piscina, tal, o te ahogado. Dice, bueno, es que tenía unos agujeros, tal, no sé qué, de bala. Entonces, como que tiene siempre, mete siempre esos toques que la verdad que esa escena hubiese molado mucho verla. Pero bueno, la verdad que también, la ves así, el corte que se ha quedado al final, también está bien, ¿no? Porque la imagen del cadáver ahí desde abajo del agua, sí, de la piscina.
Es que empezar con eso yo creo que es mucho más potente, empezar con la imagen del cadáver en la piscina. Y el mismo Wilder dijo que es que sobraba, es que no aportaba nada.
Pero bueno, yo imagino que eso lo harían con un cristal, ¿no? Imagino que habría un cristal.
Lo iba a decir ahora mismo. Creo que con un espejo me suena, ¿eh? Sí, me suena que he leído por ahí que lo hicieron con un espejo.
Sí. Dijo que intentaron hacerlo con tanques de agua y con todo y no funcionaba porque, claro, el agua deformaba la imagen.
Exacto, claro, es que se ve muy nítida. Y, es verdad.
Y al final la idea más tonta es la más... un espejo, ¿no? Sí, sí. ¿Por dónde vamos? ¿Queréis? Antes hemos hablado de las interpretaciones. Podemos repasar un poco el reparto y hablamos de las interpretaciones porque... hablabais de Gloria Swanson, pero es que es verdad que está increíble Gloria Swanson, porque además le da ese punto de actriz de cine mudo que yo creo que en el personaje de
Norma Desmond
se me ha ido al personaje de Norma Desmond, sus propias interpretaciones de cine mudo la han canibalizado y ahora ella actúa como en sus películas, ¿no? Que es como actuaba Gloria Swanson. Entonces todo, bueno, eso me parece increíble cómo actúa ella, pero además
eso, aumentado... Es lo mismo que se dice, ¿no? Que al final el personaje se ha comido a la persona, digamos.
Sí, sí. Pero es que en este caso, amplificado por el contrapunto que le da William Holden, que es todo lo contrario. Además, es que es una actriz, es un actor ya de finales de los 40, que ya se ha actuado de otra forma, mucho más neutra, ¿no? Mucho más natural.
Más realista, más naturalista.
Sí. Sí, y entonces ese contrapunto...
Más contenido, sí.
Sí, mucho más contenido, sí, sí. Entonces, yo creo que ese contrapunto es de verdad lo que hace destacar a Gloria Swanson.
Pero esto, el director, yo creo que, fue un regalo, se lo hizo a modo de regalo para ella, ¿no? Porque ella era una actriz muy famosa del cine mudo, entonces, claro, está interpretándose a ella misma casi realmente.
En un principio no pensó en ella, porque es que actrices en esa situación, actriz y actores, en esa situación había varios, ¿no? Había muchos.
El 90% sería, ¿no? Yo imagino, va a ser un
90%. Bueno, sí, pero el 90%, actores. Había muchos, pero quiero decir que ganaban millones y tal, no había tantos, pero había. Pensó primero en Mae West, que se negó, luego en Mary Pickford, que se negó. Luego estuve a punto de pedírselo a Paula Negri, que yo honestamente no sé quién es, pero al final cayó Gloria Swanson. Igual que, bueno, lo hemos dicho antes, Montgomery Clift iba a hacer el papel de William Holden, pero se echó atrás. Por eso, lo cuenta Wilder en conversaciones con Bill Wilder, el libro, que se echó atrás porque Montgomery Clift acababa de tener una aventura con una mujer mucho mayor que él y no quería las habladurías y rechazó el papel por eso. Y es curioso porque rechaza un papel de Billy Wilder, que entonces ya tenía un nombre, vamos, de las personas más importantes de la industria, estando en, empezando en el cine, ¿no? Pero bueno.
Dice... Bueno, a ver, lo que tú comentabas, lo que comentabas tú antes de Maya Bickford, es que, bueno, ella decía que, claro, que es un papel en el que ella ha tenido como tres maridos, que se ha intentado suicidar, y digamos que ella siempre había sido, digamos, la novia de América, y como que su imagen, pues como que por tema de que ella no parecía ese papel, que era demasiado transgresor o demasiado arriesgado para ella.
Ya. Bueno, en cambio, Gloria Swanson, que había tenido seis maridos y siempre se había dicho que era... pues eso, siempre había sido famosa por su vida locada, ¿no? En Hollywood, le daba un poco igual.
Y luego el actor, ¿cómo se llama él?
William Holden.
Vale, pues a mí me parece que está genial. O sea, es lo que hablabas antes del contrapunto, ¿eh? de uno y otro.
Lo que pasa es que yo creo que está mejor Von Stroheim que él.
Sí, pero también por el papel. Es que el papel de Von Stroheim...
Sí, es que el papel...
Uf. Es que...
O sea, es como que me acuerdo más de Von Stroheim que de William Holden.
Ya, y con las cuatro frases que tiene, ¿eh? Porque...
No dice nada. Que no dice nada.
Pero está presente siempre, es increíble.
Le ayudo con el ataúd.
Es una presencia, es omnipresente, es omnipresente. Es uno que siempre está ahí.
Pero, sí, sí. Pero es omnipresente, claro. Porque es omnipresente en la vida de...
En la vida de ella.
De ella, claro, claro. Pero siempre de fondo, ¿no? De sus inicios, que sí. Fue el que la metió en el cine... Hasta después que se casó con ella, hasta y cuando dejó... Es que es brutal todo eso.
Es inquietante.
Es increíble.
O sea, está como su sombra, ¿no? O sea, como sí, ahí... realmente vive para ella. O sea, está...
En ese momento, bueno, si queréis hablamos un poco de eso. Uh-huh. Que cuando el propio mayordomo le cuenta a Max, le cuenta que él fue quien la metió en el cine y tal, y le dice que fue su primer marido. En ese momento la peli pasa un poco a thriller psicológico durante tres minutos, que digo yo, aquí está Will Wilder innovando, que tú dices,
no, pero eso what fue, the fuck. Pero eso fue idea del propio actor, ¿eh? De Max von...
Que yo recuerde, no. Según Wilder, Von Stroheim propuso dos ideas y solo aceptó una. Una fue la que él fuera el que escribiera las cartas falsas para ella. Y la otra, que la rechazó, fue la que metiera una escena en el que Max limpiaba o planchaba y ordenaba la ropa interior de ella.
Sí.
Pero Wilder dijo que... ¿A dónde vas?
Mira el cast.
A mí me gusta mucho porque es el complejo este de
¿Edipo?
No, el lo diré. El como ha nacido una estrella, ¿no? Y todo eso. El hombre que transforma a la mujer para...
Bueno, voy a buscarlo, Luis. Voy a buscarlo.
Voy a buscarlo.
Le pone el síndrome de ha nacido una estrella. A ver qué sale. Seguí.
No, pero es eso, es el que transforma a una mujer y se acaba enamorando de la transformación que ha hecho, ¿no? Esto es, por ejemplo, el caso de Marlene Dietrich con Joseph von Sternberg, ¿no? El director que coge una actriz y la transforma y la modela para que sea la imagen que él quiere en su cine. Lo que pasa es que en este caso se enamora de ella, y no solo se enamora, sino que aquí se obsesiona hasta tal punto... Que no solo se casa con ella, sino cuando se separa se convierte en su mayordomo para seguir cuidando de ella, ¿no?
Sí, es un proto Norman Bates, ¿no? Digamos que vivió obsesionado con la figura de su primera esposa. Bueno, entiendo que única, porque se está siempre con ella.
Pero eso es muy heavy porque, claro, él veía cómo se casaba con otros, porque tuvo... tres maridos más, y entonces aún así
y un mono amante, ojo, cuidado, que esa parte, recordémoslo,
y aún así estaría ahí, sería su mayordomo seguro, aún él, estando ya casada con otro hombre.
La verdad es que pudiendo tener un mayor mono, macho, y te lo pones como amante, es que eso no sabe.
Sabéis la historia de Von Stroheim con Gloria Swanson, ¿no? Que Gloria Swanson estaba con... ¿cómo se llama? El padre de John Kennedy, que era banquero y después se metió a política.
Joseph Kennedy, creo que se llama Joseph.
Puede ser, suena. Puede ser. Sí, sí.
Sí, mira, Joseph. Sí, me acordaba porque he visto muchos docus de ellos. Sí.
A mí me
Joseph
sonaba que era parecido, que empezaba por J también. Bueno, sí. Gloria Swanson pues, le dice que a su marido Kennedy que produzca una peli que ella quería hacer, que iba a dirigir Von Stroheim. Y empiezan el rodaje y tal. Por lo visto, se llevan a matar Gloria Swanson y Von Stroheim. Y Von Stroheim es que también tenía fama de hacer películas. Hizo la de... esta de 9 horas de... joder, cómo estoy con los nombres. Bueno, que hacía películas larguísimas que luego se las cortaba de los estudios, claro, con toda la razón del mundo. Y se van a matar en el rodaje, por lo visto, Gloria Swanson y Von Stroheim. Y de hecho, bueno, Kennedy, que era banquero, se metió en política y ya pasó y canceló la producción y a tomar por culo. Y nunca más se supo. Bueno, nunca más se supo, no. Luego Gloria Swanson cogió lo que ya se había rodado, lo sonorizó y sacó su versión, que fue horrible. Y nada, esa es la historia de Gloria Swanson y Von Stroheim. No sé, ¿qué más queréis comentar? Podemos hablar de la música, por cierto, que es un músico que se ha pasado mucho por aquí y nunca lo tenemos en cuenta, ¿eh? Frank Watzman, que se ha pasado por aquí porque salió en la novia de Frankenstein, salió en Rebeca, salió en Sospecha, en la de Capitanes Intrépidos. Bueno, salió, hizo la música.
La música en esta película es un personaje más, porque ya empieza desde el principio súper potente ya para... O sea, te entras en la trama, es como inquietante, ¿no? Todo el rato, pero sí, ya desde el minuto, desde el primer nombre, desde los créditos del primer nombre. Y es maravilla la música. Y luego cuando él está tocando el piano... esta canción es preciosa y con esas imágenes tan potentes, el blanco y negro, es así tan recargado, o sea, es, no sé, te mueve algo, es muy, no sé, es eso, es muy potente, no me sale otra palabra, ¿sabes? En referencia a eso.
Totalmente, que acompaña, le da ese toque, es lo que decía, ese toque al principio de realidad y de misterio que lo acompaña súper bien. Sí, a mí me encanta. ¿Qué os parece, cambiando de tema radicalmente, qué os parece la historia de amor con la guionista? Que es como poco aparte.
Me sobra, pero...
Pero
tiene sentido.
No, pero... Me gusta, a mí me gusta, no sé. Esa parte en la que él va y luego llega, está el otro detrás de la puerta y la otra dice...
Pero...
Vaya puta ya,
pero es que es necesario, o sea, es lo que al final...
Pero la cuestión es, me sobra cómo está hecha. Porque... Yo qué sé, tío, no pega, a mí no me pega con el resto de la peli. Quiero decir, algunas partes sí, ¿vale? Cuando va a la fiesta, es ahí con su amigo este y tal, y la reconoce después de la reunión, vale. Pero yo qué sé, macho, hay momentos un poco tontos. O él diciéndole, aléjate a 1 metro de mí, no sé qué, yo qué sé. Cuando están ahí en la escena, desaprovechado, por ejemplo, cuando están ahí paseando por los estudios, que está chulo, pero no es como la otra parte. La otra parte, tío, tiene una importancia a todo lo que pasa, a cada mínimo detalle, ¿sabes? De Gloria Swanson, que cómo lo mira, cómo hace el gesto. Él ahí fingiendo que tal, y cada vez que se da la vuelta le cambia la cara. El Max por ahí con cara de...
Ya, pero ¿y no crees que es un descanso necesario? Es que lo otro es tan intenso.
Totalmente.
Claro.
Es tan intenso y aparte... Y aquí, joder, se le ve que en verdad es otra persona, ¿no? Y luego al final es necesario porque es lo que le impulsa a abandonarla a ella a pesar de sus intentos de suicidio y demás. Ya dice, mira, es que ya me da igual.
No, claro, es que, a ver, la cosa es que ese personaje a él le da aire, o sea, él se siente en una prisión y esta chica es libre, es fresca, acaba de llegar, fresca en el sentido, en el... no, es que Luis, es que sabía que algo tenías que decir. Fresca en el sentido de que es pura lo que siente porque aún no está corrompida por esa ciudad y ese tipo de trabajo, ¿no? Porque además él en un momento le dice, me recuerda cuando yo llegué a esta ciudad que estaba lleno de ilusiones y de tal.
Muy y entonces... pura tampoco, porque está prometida con Arti y le come la boca al otro. O sea, ¿hasta qué punto?
No es verdad. Tiene todo el rato respeto hasta que le dice, creo que ya no estoy enamorada de este. Mm. Y el otro le pregunta desde el respeto por su amigo, le dice, ¿y eso por qué? O sea, la intenta respetar hasta el final, ¿eh? No le está poniendo ahí, no le está haciendo por atrás, me parece a mí, vamos.
Sí, no, totalmente. Que no, Luis. Ahí.
Se dedican a currar y ya está, ¿eh? Otra cosa es que disfruten de la compañía juntos, pero en ningún momento.
Pero ella no ha dicho, oye, he roto con Arti. Le dice, bueno, creo que ya estoy enamorada, pero no le dice que haya roto con él. O sea, es que hasta que. Porque ella sigue prometida, de hecho, luego le dice, vete con Arti. Porque en teoría Arti no sabe que lo que está pasando entre ellos dos.
Pero es que eso es al día siguiente, no ha pasado tanto tiempo. O sea, para que ya pueda. Y el otro está fuera y no es igual que ahora que tú sí, vas.
Estaba rodando una peli en Arizona.
Claro, estaba.
Sí, bueno, pues, lo puedes llamar y decirle, oye, mira. Que...
Porque es más barato. Yo me refiero, no digo que no sea un descanso, digo que no me gusta como que, no sé, que es como muy simple, ¿no? Ella. Pues le gusta a él porque lo respetaba como era antes, de escritor, digo yo. Y no sé, y luego, pues, es que me refiero, no tiene nada en realidad que ofrecerle, no quiero decir. Entonces me parece que un poco metió ahí con pinzas, ¿no? Porque vamos, el Arti ese, 10 veces mejor tío que este tío, el William Holden, la verdad. Y sale 2 minutos de la película. Entonces, con eso ya me convence de que Arti es mejor opción. A eso me refiero, ¿no? Pero yo qué sé, lo podía haber hecho de otra manera, Wilder, no sé, creo. Es una de las partes que más quiero darle para adelante a la peli. Pero venga, a lo importante, a lo bueno. Y no sé, a mí me da esa sensación, ¿no? De cómo es demasiado superficial.
Y hay una parte que no entiendo y es la forma de dejarla. O sea, el tratarla así, ella no se lo merece, ¿sabes? Yo entiendo que él no quiera hacerle, no quiere hacerle daño, ¿no? Y es como que la está alejando de ahí. Pero la trata, la echa de casa, le dice, vete de aquí. ¿Sabes? O sea, todavía no han podido tener casi una conversación y la echa, como dice mi abuela, cajas destempladas, ¿sabes? Me parece... A mí eso me incomoda porque la chica... se va de su casa en mitad de la noche a la otra punta de la ciudad a hablar con él y a saber qué es lo que está pasando y él la despacha súper pronto, o sea, la trata como una maleta que la dejas está.
A ver, yo entiendo que él, pues, él piensa que está siendo honesto por primera vez y que está haciendo lo mejor para ella, que es como la serie que no has visto de... Ah, no, es en otra serie, en otra sitcom, me he equivocado.
¿The Office?
No, en New Girl. Que uno está siempre queriendo en no sé qué película. ¿Cómo se llama la película esta? Que le tira al final la piedra al perro diciéndole que lo odia para que se aleje y se vaya a la naturaleza porque es lo bueno para el perro. Le está haciendo eso, ¿no? Porque piensa que es lo mejor para ella, pero joder, es que lo pasa fatal la tía. Y luego él coge y se va. A mí el final me encanta. Ahora pues podemos hablar de la escena final.
Parece que lleva mucho tiempo saliendo. Simplemente han sido compañeros de trabajo, se han besado una noche y poco más. Lo que pasa es que el otro, pues lo que quiere es que, como él sabe que lo ha hecho mal, porque lo dice, porque es la novia prometida.
No, pero no es por eso, ¿eh? No es por lo que sea su amigo. Es porque él piensa que con su amigo va a estar mejor que con él. No, eso no tiene nada que ver con el amigo. Es porque él piensa que sin él va a estar mejor que con él. Vamos, yo lo veo así.
Un tío que dice, vente a Arizona, que la boda son $2. A ver, no creo que sea la verdad.
No, pero que el Arti ese es un tío de puta madre. Lo ha dicho este
pelo. Pero ha dicho dos frases, pues sí, que hombre, tampoco sabemos si el tío ha hablado palabras en la película, no sabemos.
Ya, podría ser un asesino en serie, es verdad, pero en principio...
Entonces, yo lo que creo que por eso, que él lo dice, que sabe que lo que hace no está bien, y de hecho, por eso también abandona, la quiere abandonar también a Norma Demo, porque lleva mucho tiempo viviendo a costa de ella, pues eso, cediendo un poquito... dándole el cariño mínimo suficiente para que ella esté lo mínimamente contenta y poder seguir. Y él sabe que al final es que él no es feliz y necesita hacer su vida, que por mucho que le duela que ella sea una amargada, está sí, pero, por vivir así toda su vida.
Pero él llega a un punto en el que empieza así, pero después no está por eso. Está, o sea, ya no tiene otra forma de vivir, está atrapado ahí. En parte por las amenazas de ella, porque claro, él se va a ir hasta que ella hace un intento de suicidio. Luego tampoco tiene casa, la casa, están todas sus cosas ahí, está todo ahí, o sea, ya su nuevo estilo de vida ya está bueno, en un bucle bueno, del que bueno, no sabe salir.
Cuidado, es que no sé si recordáis que dice que va a cobrar $500 por semana. Ya lleva unas cuantas semanas.
Sí, bueno, pero o sea, yo no sé si le paga los $500 por semana, porque el otro le está pidiendo dinero para todo. Necesito dinero
sí,
para
sí, pero pagar, creo no que dice,
es la otra la que le da el dinero. No, cuando le coge el dinero, el billete ese, es porque ya se lo da. O sea, y el otro se queda diciendo, Nacho, pero si tengo dinero, ¿por qué? Como que la otra está todo el rato como remarcando que ya está por encima y siempre dándole dinero a él.
Yo no sé si le llega a pagar $500 a la semana, ¿eh? A mí, yo creo que no.
Hay un momento que dice, y no recibí esa cantidad de dinero, ¿eh, Luis? Creo que no se lo... No. Y una cosa, ¿creéis
ver,
que...?
No le paga en dinero.
Claro, no le paga en dinero.
Paga en comida, te le compra trajes, lo tiene, vamos, está usando eso como... Lo tiene de un rehén económico. Ya está, no pasa nada, usa su poder de esa manera.
Es un mono. Se le ha muerto sí. Un mono y lo cambia
bueno, por bueno, no tanto como un mono.
Sí, no, pero bueno, el propio Wilder...
El mono siempre es mejor, pero...
Su hombre florero.
El propio Wilder hacía esa comparativa, que él cuando llegó a Hollywood se sentía como el último mono y esa fue la idea que intentó transmitir aquí, que el actor este era como su nuevo mono.
¿Y os parece que él en un momento no se va... Porque teme que ella se autolesione? ¿Creéis que...?
Varias veces.
Totalmente, sí. O sea, de hecho, si va a ir...
¿A dónde va a ir? Si no tiene dinero, no tiene nada.
Ah, pero ¿lo hace porque le da pena que ella llegue a ese punto o porque él no tiene dónde ir?
No,
es
no, yo creo que están las dos cosas, ¿eh?
Tiene una vida a la
que volver. Yo creo que están las dos cosas.
Porque ella se ha ocupado de que no la tenga.
Pero si él siempre tiene la opción de volverse, creo que a Ohio, ahí, al periódico en el que estaba...
Sí, y ser el perdedor del pueblo, sí, eso sí lo dice él mismo. Pero
es que tampoco la situación ahora es un mantenido, ¿qué es mejor?
Al mismo tiempo, pues, está también intentando salir como puede, ¿no? Despegarse un poco y luego empieza a escribir el guion este. Como que tiene alguna posibilidad de buscarse su propia vía, pero yo creo que al principio, primero es por pena, pero luego es un poco una mezcla entre varias cosas, ¿no? Que también eso afecta a cualquiera, ¿sabes? Me refiero, ese trato que le hace ella, a él lo va erosionando y se ve en la película. Creo que bueno, se ve en la película que al principio es un tío mucho más dicharachero, ¿no? Rápido, castillo... Listillo casi, ¿no? A ver, se piensa que es mucho más listo de lo que es. Típico. ¿Vale? Que en verdad todo el mundo es más listo que él en esa casa. Hasta el mono muerto era más listo que él.
¡Dios!
¿Por qué? No, me refiero. El mayordomo es un puto fiera. Puto loco. Un puto psicópata. Y ella es una sociópata también. Me refiero a entrar en la casa de nivel máximo. Entonces él era un listillo de calle, un listillo de Ohio. Me quieren embargar el coche, lo aparco en otro sitio. Pero luego, más allá de eso, ¿no? O intentar sacarle a la vieja $500 a la semana, ¿no? Por revisarle el guión y así mi coche, etcétera, ¿no? Yo qué sé. La verdad es que... Pero luego, ya te digo, yo creo lo que veo en la peli es que ella lo va destrozando poco a poco, casi por partes, ¿no? Porque va perdiendo... todo lo que él hacía suyo, ¿no? Su coche, su independencia, su forma de escribir, ¿no? Porque ella le dice, no, eso no puedes quitarlo, eso no sé qué. Todo el rato imponiéndose, ¿no?
Sí, sí. Hombre, hay un momento en el coche que le dice, tira el chicle, no comas chicle. Y él lo tira, o sea, solo por no escucharla más. O sea, es como ya
sí, es como su crío,
le quita todo. Le quita todo, toda decisión, todo poder de decisión, o sea, decide ella todo el rato si quiere esa chaqueta o la otra, tal. Que la escena que es una escena clave cuando se van a comprar ropa, que el otro hombre, mira, pero al revés justo, y entonces conforme le mira le dice, yo de usted compraría esta chaqueta de piel de camello, creo que dice que es más cara, si total, si lo paga la señora, no. Y le mira como...
De vicuña.
Claro, no, sí, no, sí, es que el tío lo dice porque si va a pagar la vieja, cómprame a mí el este que yo voy a comisión, ¿no? En plan,
sí, pero
en plan
esa
eso.
Mirada es súper...
Sí, pero se lo dice como tú lo que eres un mantenido.
Sí, claro, sí, claro, totalmente. El otro día, pensando en esto, señorita K, escuchando vuestro programa de vampiros, dije, joder, es que Norman Esbon es un poco vampiro. Por estética, por cómo usa... Cómo mueve los brazos, ¿no? Cómo pone los dedos, cómo tal.
Bueno.
Y lo que le hace a él, ¿no? Que lo vampiriza casi.
Y la novia de Frankenstein. Porque toda la parte de cuidado para la película, mí me recordó visualmente.
Sí, eso es verdad.
Al cine de terror de las pelis de Frankenstein. La verdad es que ya te digo, tenía el momento ese thriller psicológico y luego el cine de terror también ahí metido ahí. No, pero y ella, qué bien lo hace, ¿eh? Cómo lo exagera todo de esa manera. No me mires, que llevo no sé qué, ¿no? O sea, yo qué sé, la verdad que ahí es de las partes que yo creo que incluso brilla un poquito más de lo normal.
Y ella también, cómo utiliza sus manos, hay muchos primeros planos de sus manos, es súper expresionista, ¿sabes? Parece, no sé, a veces como el grito de Munch, ¿no? Me recuerda así un poco, no sé. Pintura expresionista.
Hombre, hay un momento cuando está leyendo... Mucho... Perdona, Luis, cuando está leyendo por primera vez, que al principio, que bajan a su escritorio y le enseña el guión y le dice, siéntate y léelo, y dice, bueno, vale, tal, y dice, que te sientes. Se sienta ella y ella saca el este para enganchar el cigarrillo, que se lo pone en el tío, la boquilla esta extraña. Se sienta ahí, que lo está mirando, y cómo pone la mano así, el codo hacia el lado, lo está mirando, que está en las sombras ella, vestida todo de negro. Es Drácula. Porque además que luego es lo que dice Pedro, ¿no? Lo desmonta poco a poco, se lo merienda. Lo destroza.
Sí, sí. O sea, se apropia de su identidad, ¿no? De lo que... amoldándolo a lo que ella quiere. Ya está.
Sí. Aquí,
pero es verdad que tiene esos momentos, ¿no? En personajes de los más controladores, ¿no?
Sí, aquí también me gustaría, porque claro, estamos poniendo a él como víctima, pero ella primero es una víctima, que es de lo que va la película, ¿no? Es una víctima del sistema de estrellas de Hollywood, que es la que, claro, la encumbró, lo puso lo más alto y de repente...
Bueno, pero que te quieran millones de personas no significa...
Ya, evidentemente.
Que te lo merezca. Quiero decir, pues luego no sabes hablar a cámara, pues dejas de ser.
Sí, pero lo dice Cecil B. DeMille, que ahora podríamos hablar de los camellitos. Lo dice Cecil B. DeMille, que él no sabe lo que es el ser el foco de todo el mundo, ¿no? Que estar eso y que de repente te lo quiten, ¿no? Es el centro de atención del mundo entero, está rodeado, no puedes salir, no puedes hacer nada, y que de repente desaparezca todo.
A mí eso me parece un drama, ¿eh? Algo banal. Depende de cómo lo afrontes.
Sí, verdad.
Sabía que ibas a decir eso, pero estoy hablando, bien en serio. Me pongo en el lugar, ¿no? Y me parece que ella, además, es que ha hecho su propio altar en su casa, porque está toda la casa, y eso es enfermizo, eso. Todo lleno de
sus... Es una víctima del sistema de estudios, pero también es una de las... Pero antes no era la víctima, antes era... el dios que habían creado ellos.
Claro.
Entonces, por eso a mí esa parte pues me da penilla, pero tampoco la veo tan víctima en cuanto a sus actos. Sus actos no lo justifica haber sido víctima de eso, sinceramente. Que a lo mejor da una pequeña explicación, sí, pero ya está.
Pero el dios que habían creado ellos no era ella, era un bicho artificial que crean los estudios y que ella se acaba transformando en eso. O sea, la transforman los estudios en eso. Casos de actrices del cine mudo pasaron mucho y se hicieron muchas barbaridades con las actrices del cine mudo.
Bueno, pero es que eso pasa siempre. O sea, hay que trabajar. Yo creo que eso cualquier persona famosa.
No, pero siempre no, pero pasa, pero es que lo que se hizo.
En aquella época se trataba de manera inhumana, incluso, a humano.
Sí, ¿no? Y se le decía cómo tenían que comportarse, cómo tenían que vestir, cómo tenían, cómo tenían que andar, pero no en las películas, en toda su vida.
Ya, ya.
Claro, claro.
Y bueno, y ahí también está la crítica de la que hace de su novia, que dice, me presenté en los estudios, me dijeron que tenía la nariz torcida, me operé y luego me dijeron que no sabía actuar. O sea, esto realmente pasaba, ¿eh? Era como de... como rollo Tinder hoy, ¿no? Del siguiente, el siguiente tal, y cuando veían alguna que eso, y le hacían los retoques que ellos querían, ¿no? Pues lo que dicen de Marilyn Monroe, que sí tiene afilada tal la parte de la mandíbula, o que si realmente se llegaron a hacer esos retoques estéticos o solo era en plan cosas que no llegaron a cirugías estéticas, ¿no? Pues lo mismo, o sea, hicieron eso con muchas actrices, el rollo de diseñarle las cejas, el pelo, tal, todo exactamente como ellos querían. Hay un documental, no recuerdo cuando lo vi, que hablaba de eso, de una especie de peluquería que había, de esteticien, que cambiaba totalmente a las actrices cuando entraban y como que les medían las formas de las cejas para ponérselas, o sea, perfectas, tanto una como la otra, iguales, equilibradas, luego el pelo, tal. Bueno, brutal, o sea, hacían, era chapa y pintura totalmente. Sí, sí. Y a veces, bueno, después de hacerlas pasar por eso, no las querían, claro. Las desechaban.
Bueno, a ver, es que al final llegar a ser una estrella de Hollywood, llegaban 10, llegaban 20. O sea, al final, ellos, pues claro, tú intentas repetir la fórmula y a veces que te sale bien y a veces que pruebas a una actriz y no vale. Evidentemente, ellos miran por su negocio y evidentemente pues hay muchos juguetes rotos. Es que, pues bueno, eso pasa ahora. ¿Qué pasa ahora con Instagram? Pues ahora todo el mundo... pues la imagen sigue predominando. O sea, es que tampoco hemos avanzado tanto. A lo mejor antes estaba más industrializado, pero sigue habiendo una dictadura, bueno, de la imagen.
Hay una serie de valores que antes pues no se tenían tanto. Al menos en los años 50, ¿eh? Años 40-30, que había baños para los negritos en Estados Unidos, ¿sabes? Y baños para los blanquitos. Entonces, en algo hemos avanzado. Es verdad que a lo mejor en el culto a la imagen y al cuerpo... pues no tanto.
Eso me refiero.
No tanto, pero es que aquí estamos hablando de otras cosas, ¿eh? Estamos hablando de control empresarial, de contratos que tienen cláusulas, tenían cláusulas literales de cosas que no podían hacer.
Como casarse, por ejemplo.
Entonces, son cosas
como casarse sin la aprobación del estudio.
Tenían
que aprobar el estudio que...
o separarse sin la aprobación.
O casarte.
Entonces, en eso sí que se ha avanzado bastante. Solo hay que ver el caso de que hoy en día una estrella de Hollywood, pues, ¿cómo se llama este tío? El Jonah Hill, míralo. Jonah Hill.
¿Qué pasa con Jonah
Hill? Ahí está el tío. Ah. Hace lo que quiere.
Ya, bueno. Sí, pero es que aquí lo que pasaba, claro, es lo que critica la película, el sistema, el star system, ¿no? Es que tú no eras un actor que hacía películas, tú eras un actor de la Paramount o de la Metro. O de la RKO. Eras un actor contratado con el estudio y estabas ahí y era suyo.
Sí, era, claro.
Y hacías películas para Paramount, esclavo, para la Metro.
Esclavo, un esclavo de la industria y ya está. Y tú tienes que hacer lo que ellos quisieran. Sí que es verdad que imagino que las estrellas sí que ganarían más pasta, pero vamos, era...
Bueno, en eso ha cambiado la relación y tal, pero es como si tú en una empresa de otro género o sector, pues dijeras no. Este año trabajo aquí en Hierro Fernando y el año que viene trabajo en Hierro no sé qué. Pues en aquella época pues firmaban contratos por años, sí que es verdad, y hacían eso, ¿no? Tantas películas en mi estudio solo.
Sí, sí.
O luego se intercambiaban actores para hacer películas. No, te dejo aquí a este actor y luego tú me dejas no sé quién. Eso era un... Pero vamos, eso, yo tampoco lo veo tan... Lo que veo peor era lo otro, ¿no?
No, pero me refiero que... Claro, no está tan mal si se trabajaba así. Pero la cosa es que
eso lo podrían hacer hoy en día.
Sí, 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 claro.
Y firmas conmigo, no puedes trabajar con otro estudio en 2 años.
Sí, firmas con Disney un contrato de exclusividad o con quien sea. Sí,
algo así,
sí,
se puede hacer.
Correcto.
Pero que antes era la norma, creo que estaba mal.
Podemos mencionar a los cameos, si quieres, que... A
la mejor, el mejor de la película, la mejor escena es cuando sale Buster Keaton en la partida de cartas, que lo sepáis.
The Bridge.
Ese sí que era una estrella.
A ese no le pillan los faroles, ¿eh?
No.
Pues sí, sale en esa partida de cartas, sale Buster Keaton y sale H.P. Warner, que no sé quién es, y Anna Kuhn Nilsson, que tampoco sé quién es, pero eran actores de cine mudo que no pasaron el corte del sonoro. El gran cameo. Bueno, también sale Hedda Hopper, que era la columnista esta famosa, que luego salen un montón de películas sobre Hollywood. Y el gran cameo, yo creo que es Cecil B. DeMille, ¿no? Haciendo del propio Cecil B. DeMille, que yo creo que es una de las escenas de la película. A mí me encanta el momento que llega al estudio, que vuelve a ver los focos, ¿no? Vuelve a ver eso. Y cómo los más antiguos del estudio la reconocen, ¿no?
Claro, el guardia de la puerta.
Claro, y el del foco. A mí me gusta cuando el propio foquista le pone el foco a ella, diciendo, sí, aún sigue siendo una diosa y de hecho pronto cuando le da la luz es como que todo el mundo va hacia ella, ¿no? O sea, sí. Y luego se la quitan y ya está, ya ha desaparecido la magia en ese momento.
Sí, qué maravilla, esa escena es preciosa, sí. Bueno, desde el principio, desde cómo la recibe, o sea, la forma de que sale y cómo la abraza y tal, pues el tiempo que han trabajado juntos y el respeto a una estrella y conforme entra, y es muy bonita esa escena, sí.
Y cómo la trata Cecil B. DeMille, que en el fondo lo que está queriendo es decir, madre mía, ¿y ahora qué hago yo con esta mujer? Pues es eso, que ella sí, se lo dice al otro, malo, que ha sido una leyenda y que ahora es no sé quién, pero joder, ¿qué hago yo para no faltarle al respeto aquí a esta mujer?
Correcto.
Y dile al tío ese que se olvide del puto coche, ¿no? Le dice
hombre, pero es que el coche, bueno, pero es que hay que hablar del coche, o sea, el Isotta ese Fraschini es una maravilla de coche, o sea, los asientos de leopardo, está semicapotado, el teléfono dentro, teléfono de oro. O sea, eso es una maravilla. Yo, mira, enamorado de ese coche. Yo quiero uno. Ese día son los Reyes. Yo lo digo por si... Señorita K, que yo sé que está forrada.
Lo sabes, ¿no? Joder, pues ya sabes más que yo. Porque yo no sabía eso de mí misma.
Bueno, señorita K, no sé si lo sabe, pero aquí... Para acabar, antes de pasar a elegir la película de la semana que viene, cada uno dice una escena que le guste.
Claro que lo sé, porque os escucho muchísimo.
Ah, vale. Yo también lo sé, pero siempre se me olvida pensar en una y al final estoy dándole la vuelta.
Sí, el Luis siempre se pide el último porque no se acuerda.
Madre mía.
Una escena que me gusta mucho, pues la escena final. La escena final, ella bajando por las escaleras, cuando todo el mundo, cada uno tiene su interés en que baje esas escaleras para que se la lleven a la cárcel. La policía le está esperando, ¿no? Pero la hacen bajar sin romperle su ilusión, o sea, porque digamos que para mentalmente no romperla, ¿no? No resquebrajar ese... Y luego la cara de su sirviente, de qué pena... O sea, qué pena, ¿sabes? De cómo la mira, de compasión. Y ella, esa forma de, como dice, esto es lo único que quiero hacer en la vida, tal. O sea, esa escena me parece brillante. Y lo que hablábamos del expresionismo, ¿no? Es un poco como expresionismo alemán, ¿sabes? La forma de bajar y cómo mueve los brazos. Y luego, claro, como son imágenes en blanco y negro. Y ella está pintada de esa forma y también lleva como cosas negras. Es como, pues eso, muy... Muy cortante, ¿sabes? Al verlo. Pero es precioso. Es preciosa esa escena.
Y como Stroheim dirigiendo la escena, ¿no? Con una vez más preparados, luces...
Ah, bueno, me encanta.
Tal, sí. Y la escena que, claro, que son periodistas que están ahí yendo a cubrir un asesinato, ¿no? La actriz esta que se ha vuelto loca y ha matado a alguien. Y ella lo ve como...
y le hacen caso. Como y la... el mayordomo y todo el mundo...
Claro, pero es que ya está... Ella está fuera de sí, ¿no? Y entonces dice ella, explicarme dónde estoy, la escena, si no, no puedo actuar, ¿sabes? Y él con su, o sea, con la conexión esta que tienen y con el respeto que le tiene y el cariño.
Y su faceta
le dice,
directo.
Estamos bajando, tal, ¿sabes? Es bajando en la escena de un castillo, creo que le dice, o algo
sí,
así.
Sí, bajando la escalera.
Un palacio.
Sí, bajando la escalera del palacio. Y hasta,
dice ella,
hasta...
Soy una princesa.
Hasta el primer plano, ¿no? Su último primer plano. A mí me parece brillante. Cómo baja las escaleras con todos súper quietos.
Yo iba a decir esa, pero te ha cambiado.
Soy una ladrona.
Voy a quedarme con la escena de Nochebuena. Nochebuena, no, Nochevieja.
Lo estaba pensando. Lo estaba pensando.
Ah, pues os jodéis. Cuando le hace la declaración y él no se lo esperaba, ¿no? Esa forma de contarlo, ¿no? Y cómo le hace esa pequeña encerrona, los dos solos bailando.
Con la música, con la orquesta.
Y él va comprendiendo, ¿no?
El salón vacío, enorme.
Él va comprendiendo lo que está pasando.
Qué buena, por favor. O sea, cuando le dice, ¿y a qué hora van a llegar los demás? Y ella, no es que no hay demás, es que no quiero compartir esta noche con nadie que no seas tú. Es brutal esa escena. Y claro, y ella lo tiene todo preparadísimo hasta el suelo, ¿sabes? O sea, encerado para bailar los dos y... Bueno, es maravilla.
Que se lo dijo Valentino. Cuidado, cuidado, Rosso Valentino, casi nadie. Mm. Que es lo mejor para bailar tango.
Vale. ¿Tú la sabes o me lanzo yo, Luis?
Pues yo me gusta mucho la escena que creo que no habéis comentado, que es cuando se pone ella a hacer una representación de sus mejores escenas, cuando se pone así con la sombrilla, a hacer de la bañista, que se tira así en el sofá hacia él, y él fumando así como que le importa todo tres leches, y luego cómo imita después a Charles Chaplin, así con un poquito así que se pinta un poco el bigotito. Ese hombre lo hace muy bien, o sea, lo imita, que yo no sé... Qué genialidad de escena, la verdad. Y quiero comentar también que me gusta mucho cuando otra parte de la película en la que coge el cuadro ese gigante, levanta el cuadro y está ahí la sala de cine, o sea, está ahí la pantalla de cine. Me parece una maravilla. Yo quiero esa casa.
La escena de la proyección a nivel fotográfico me parece una barbaridad, una bestialidad. Y como su primera aproximación, ¿no? De ella cuando le coge la mano por primera vez, porque supuestamente es una peli así como de miedo y tal. Y ya ahí, joder, ya piensa, esto aquí esto no es lo que yo me esperaba, lo que yo pensaba. Que curiosamente, según tengo entendido, son escenas de la peli que rodó con Von Stroheim y que no llegaron a terminar.
Y bueno, Luis, ¿con qué te queda?
Yo me puedo hacer...
De mañana algunos tenemos turno de mañana.
¿Me puedo hacer un perico?
Te puedo hacer dos pericos si quieres.
No, es que estaba hablando entre... es que hay muchas, ¿eh? Porque la escena de cuando entierran al mono, que primero está mirando la piscina con las ratas. Que
bueno, o la que has dicho tú, ¿no? La primera vez que entra a la casa.
Iba a decir esa, sí. Porque estaba entre esa y la del estudio de cine... Pero es que cuando la primera vez que entran a la casa me parece que es atrapante. Es que es todo tan irreal que es que no te crees lo que estás viendo. Es como otro mundo lo que hay ahí dentro. Otro mundo entrepasado e inexistente, ¿no?
Sí, total. Esa es la descripción.
Ese
sí.
Polvillo que hay con esa luz es increíble. Me parece de lo mejor que ha robado Wyler a nivel de rodaje. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más de Sunset Boulevard, el crepúsculo de los dioses, o pasamos ya al final y vemos qué peli traemos la semana que viene.
Pues nada, una peli muy buena, muy chula, y esto.
Vaya, muchas gracias.
Yo voy a decir que hay que verla, que quien no la haya visto, por favor, que corra a verla, porque es que es impresionante. O sea, y bueno, y luego lo que decíamos del guión... Hay frases memorables, sí, hay frases buenísimas.
Sí, sí, es verdad. No hemos dicho una de las grandes frases de la película. Que usted era una de las grandes y responde, sigo siendo una grande, es el cine el que se ha vuelto pequeño.
Pues como de esas...
Sí, sí, hay todas. O sea, toda la vida.
Sí, cuando le dice... Creo que vuelvo a ver a Betty Schaefer, le dice, ¿qué has vuelto a sacarme el puñal de la espalda? Claro, se acordaba de la última vez que probé el guión.
Ay, a mí me encanta una frase, que yo la utilizo parecida de coña, ¿no? Que ella le dice al director, dice, recuerde que no trabajo desde las 10 de la mañana... O sea, que no trabajo antes de las 10 de la mañana ni después de las 4:30 de la tarde. ¿Sabes? El rollo este de estrella de Hollywood de yo no madrugo, o sea, si, y llego al rodaje tarde y luego acabo pronto, o sea, hago lo que quiero y luego si no me llevan al rodaje no grabo, ¿sabes? Yo siempre digo esa coña, siempre digo, a mí si no me llevan yo no grabo, ¿eh? Yo no voy, ¿sabes? Siempre. Entonces me ha gustado mucho esa frase.
Bueno, pues
hombre,
eso.
Siempre diva, nunca indiva, ¿no? Nos dejamos así, ¿no?
Indiva. Sí, vale. Compro.
Venga, vámonos. Vamos a la despedida aquí. Sí, sobre Sunset Boulevard, pues hay que verla. Obligatoria, es de las grandes. Para mí siempre es mi favorita de Billy Wilder.
¿Abandonamos entonces el boulevard? ¿Decimos adiós a la casa?
Decimos adiós a la casa.
Bueno, hasta luego.
A ver si llueven buenas películas.
A ver qué nos propone. Sin presión. A ver qué nos propone hoy la invitada.
¿A quién le toca hoy? La invitada. Bueno,
a la invitada. Hoy novedad. Señorita acá, acuérdese, no diga el título.
Uf, qué nervios. Que va, es mentira. No estoy nerviosa. Vale, a ver. Tengo que decir el año, ¿eh? No voy a liarla. Vale.
¿Y el género?
El año, el género y la nacionalidad.
Venga, empecemos.
Por eso
1944.
Bien.
Estadounidense y género es crimen y film noir. Esta es muy fácil, ¿eh?
Y noir, y vale.
Bueno, sí, disculpe usted, lo he dicho mal, vale. Sí.
A ver, tengo que decir no sé, no las vamos a adivinar, simplemente vamos a decir cuál. Entonces, tú
me creía que estamos jugando a adivinarlas.
No, porque si no hay alguna que es imposible.
Es verdad que no ha escuchado mucho, ¿eh?
Claro, sí. No, pero también sois expertos de cine clásico, pero no tanto, ¿no? No, claro. Tenéis ahí un archivo. Vale, va,
bueno,
así.
Ahora lo comprobaré.
La siguiente, 1950, drama, ¿eh? Estadounidense también.
Vale.
Y la última, 1951, drama, periodismo, estadounidense.
Vaya. ¿Qué decir? La primera
es sí, bueno,
eso sí decir.
La primera era noir, ¿no? 44 noir. Drama y luego drama barra periodismo.
Sí.
Es que entre el drama y el drama barra periodismo me quedo con el drama barra periodismo porque es más completito.
Sí, yo también.
Venga, yo digo drama barra periodismo.
Venga, yo también.
Además que creo que de periodistas no hemos hablado, no hemos traído ninguna peli, ¿no?
Vale, entonces ahora tengo que decir el título, ¿no?
Ahora sí, es el momento.
Vale.
Sí, muy bien.
Esta es peliculón, yo la he visto dos veces y me encantó. Es El Gran Carnaval.
Ah, de Billy Wilder, la de Billy Wilder también.
Sí.
Sí. Sí. Es de... ¿cómo se llama el protagonista?
No recuerdo ahora. Es un... O sea,
oye, Carla, ¿las tres películas eran del mismo director o...?
Dos sí y una no.
Vale.
Es que os he dicho al principio del programa que es que justo ayer hablé de este director y es que creo que... A ver, todas no las he visto, pero todas las que he visto, y son bastantes, me han gustado. Porque me parecen películas muy completas. Y esta del Gran Carnaval es una crítica a muchas cosas.
Sí.
Y es una gran película.
Además, un añito justo después de esta...
La tengo pendiente y me gusta que la traigas.
Y también es otra de sus más ácidas, ¿no? De sus más críticas.
Sí, es muy crítica, es brutal, ¿eh? Yo la vi y me quedé ahí sentada como... Sí.
Además, al periodismo este más...
Amarillo, más del corazón, sí. De tal, sí.
Más sensacionalista.
Morboso, ¿no? Correcto, sensacionalista, esa es la palabra. Sí.
Esa es la palabra, muy bien.
Vale, pues muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a nuestra invitada, a la señorita K, por aparecer aquí en el café. En nuestro
sí,
café.
Por existir.
Bueno, por existir también, vale.
Iba a decir, por aparecer en
nuestra superheroína favorita.
en vuestras vidas, ¿sabes? Iba a decir, gracias por aparecer en vuestras vidas, pero me ha parecido quizá un poco demasiado. Pero por existir también, bueno, me ha gustado.
A ver. Sí, que es verdad que hoy está muy Norma Desmond, o sea que pega hoy.
Bueno, yo creo que es hora de que nos vayamos, ¿no? Ya va siendo hora. Nada, muchas gracias a todos de nuevo y volvemos la semana que viene, en 15 días. Si es posible, porque la última vez no fue posible. En 15 días con el Gran Carnaval.
Vale, gracias a vosotros, chicos.
Oye, Carla, ¿en qué plataforma está? ¿Eso lo sabes o no? No sabes
yo
dónde
creo que
está, ¿no?
Está en Filmin.
Gracias, te quiero.
No, gracias, pero doblemente gracias. No diré nada más, mi señoría.
Mi señoría, no es su señoría. A ti misma te lo dices, ¿no? Aquí juez, jurado y parte.
¿Hemos cortado?
No, pero... ¿No? Venga, vamos a cortar. Hasta luego.
Hasta luego. Adiós.